Hola, soy Denise Dresser y Abejorro Media presenta Hijos de la Guayaba. Es jueves 25 de abril del 2024 y comenzamos.
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero oficial de Abejorro Media. Y tengo el gusto, el honor y el placer de estar acompañado a la mesa, nada más y nada menos que por la politóloga Denise Dresser. ¿Cómo estás? ¿Hay un texto así para presentarte?
Sí.
Aquí lo tengo.
Después lo vamos a poner en subtítulo.
Aquí lo tengo, son varias hojas.
Parece demanda, Denise, que ya estás acostumbrada.
Sí, llevo 4 años litigando contra mi propio gobierno. Pero yo no quiero que me describan como politóloga, cosa que soy, pero cosas más interesantes.
Bailadora.
Bailadora de reggaetón, provocadora, madre de 3 humanos y 2 perros, enemiga declarada del presidente, mencionada en 123 ocasiones, en tribunales contra él. Eso es más interesante.
Así es. Sí. No, y pues, una vez te voy a pedir una serie de disculpas por lo que puede decir Chavo del Toro.
Es mansito, de todas maneras.
Pero también tienes, ya hablando de títulos nobiliarios, tienes algo por la Legión Francesa.
Eres caballera, caballero.
Sí,
¿Cómo se dice?
¿Es caballera? Soy espadachina, soy caballera de la Legión de Honor por el gobierno de Francia.
Muy bien.
¿Y en francés cómo se dice?
No tengo la menor idea, porque no hablo francés, pero nunca se me olvidará que llevé a mis hijos adolescentes a la ceremonia. Y se fueron a los 10 minutos y hasta la fecha me reclaman que cómo los llevé a esa cosa francesa aburridísima. O sea, no tienen la menor idea del premio, de nada. Aunque yo sí agradezco porque la comida fue deliciosa.
Deliciosa. Oye, sí.
Pero tengo un recuerdo que me persigue toda la vida. Habían invitado a figuras del mundo político, intelectual, etcétera. Y ahí estaba Margarita Zavala. Y nos tomaron una foto juntas. Ella en ese momento no era candidata, era la exesposa del expresidente antes de que Calderón lo volvieran el villano más grande en este sexenio. Y esa foto, cada vez que alguien me quiere atacar y decir que soy panista, conservadora, fifí, defensora de la oligarquía y del viejo régimen, ahí está mi foto con Margarita Zavala.
Pues muy bien. Oye, no la shipearon. Ahorita están shipeando a Claudia y a Xochitl. Están haciendo una historia de romance, obviamente imaginaria, en redes sociales, diciendo como Xochitl dijo, alguna vez fuimos amigas, entonces ya les ponen fotos juntas y música romántica y todo eso.
Yo leí la biografía de Xochitl que acaba de sacar Ivonne Melgar, una gran periodista amiga, y se reunieron en varias ocasiones. Sí eran amigas, pelearon contra la discrecionalidad en la adjudicación del presupuesto por parte de Mancera. Y además, Claudia fue de las que habló con Xochitl porque el presidente le mandó el encargo de invitarla PRD e invitarla a Morena, porque la veían lista, interesante, progresista. Yo siempre digo que Xochitl es una mujer de izquierda atrapada en un cuerpo del PAN.
Sí. Oye, acuérdate que la invitó para cuando fue jefa de gobierno, cuando gana, la invita de City Manager, ¿no? Y Xochitl le dio muchas vueltas, ella lo comenta, y le dijo a Claudia, oye, paso. Yo mejor.
No, la invitaron a ser senadora, creo que del PRD, y luego ya no me acuerdo, pero está ahí en el libro. Lo que sí es muy interesante es ver este desfase entre cómo la desacreditan ahora, la llaman corrupta, botarga, representante de la oligarquía mexicana, cuando la invitaron a su propio partido en más de 3 ocasiones.
Creo que en el debate
ocurre con todos los que están en un momento en la simpatía de la 4T, cuando empiezan las críticas. O están conmigo o...
Sí, totalmente. Yo me tomé el atrevimiento con lo que dice Pacaso de en Palacio Nacional pedir tu currículum. Me entregaron todas estas hojas. Quisiera que le diéramos lectura. Es un poco corto.
Es que yo me sé... ¿qué dice? ¿Culera o qué?
Es culé.
Amiguitos.
No. Estás... terriblemente equivocado.
No me digas.
En Palacio Nacional se me conoce como agente de la CIA.
¡Ay, cierto!
Como espía de un gobierno extranjero, soy la Matajari mexicana. Por eso me puse el cuello de tortuga. Y bueno, y también para taparme la papada, que cada vez que me dibuja Chavo del Toro, me pone ahí una papada.
Eso es mi respeto.
Vengo a darle de zapes con mi libro nuevo.
Yo tengo otros datos.
Eres de los personajes que todos los caricaturistas han dibujado alguna vez.
Yo creo que
son
sí.
Son contados los que no.
Yo creo que sí, pero ni siquiera es porque sea yo tan influyente o lista o guapa. Es el pelo.
Tu look. De eso quería hablar contigo, justamente, tu look así como de Charleston.
Mi look es como de Edna St. Vincent Millay, que era esta poetisa, escritora, como de los 30s. Sí, tengo un look, lo reconozco, que es como un poco viejito, como ya pasado de moda.
¿Me recuerdas esas películas de la Segunda Guerra Mundial?
Exactamente. Así. Pero
De Lee Marlene.
Sí, de esas mujeres con guantes y vestido con cuello de tortuga, con un poco de seda o de encaje aquí.
O sea, ¿pero buscaste ese estilo o de repente?
Estoy tratando de dar una justificación a lo que es un profundo acto de flojera. Yo tengo el pelo muy chino y luché contra ese pelo durante muchos años. Yo era de las que me lo alaciaba y me lo
como
alaciaba.
¿Más chino que el de Claudia?
Yo era Claudia Biss. Yo peleaba con la secadora en las mañanas y me ponía tubos en las noches para tener ese flequito, así saben, en los 70s. Hasta que un día fui con un peluquero que, por cierto, me cobró tanto que tuve que dejar el reloj empeñado. Fue impactante. O sea, me cobró casi todo mi sueldo del ITAM en ese momento. Pero me dijo, a ver, deja de luchar con tu pelo. Yo te voy a hacer un corte con el que te vas a despertar en la mañana y ya nada más le vas a hacer así.
Al almohadazo.
Y te va a quedar perfecto. Y por eso Germán de Esa, adorado, extrañado, me decía, es que Denise parece que duerme parada porque el pelo siempre es igual. Entonces el estilo deviene más que nada de haber encontrado un corte que funciona, que es práctico, es rápido y no luchar contra mi esencia.
Oye, Denise, ¿y tu esencia es luchar? Fíjate, qué paradoja.
Ah, sí.
Tu esencia es luchar. Mi primera pregunta es, ¿qué se siente ser, digamos, calificada casi como la enemiga pública número uno, sobre todo en este sexenio? Porque recordemos que el sexenio pasado también te fue muy mal con un personaje que ahorita está en la oposición, peleando para ser senador, que es Malio Fabio, ¿no? Tuviste un problema, no, no. Y este sexenio, pues eres ahora sí la enemiga pública número uno. ¿Qué se siente?
Pero llevo muchos sexenios de esto. Uh-huh. O sea, me peleé con Carlos Salinas porque hice un estudio crítico de Pronasol. Pero los priistas eran distintos y no había redes sociales, no te atacaban de esa manera. El primer instinto era cooptar. Entonces me invitaron a una gira presidencial que todavía me acuerdo, tuve como una especie de out of body experience donde estábamos sentados él y yo en el avión presidencial y él tratando de convencerme de los beneficios de Pronasol y cómo ayudaba a los pobres. Y yo sentí que me levantaba, o sea, que me salía de mi cuerpo y que me veía ahí y que me preguntaba, ¿qué carajos estás haciendo aquí? Y yo tengo esta distancia de los poderosos. Mi instinto natural es no creerles, es distanciarme.
¿Esa fue la primera, experiencia frente a un político?
Sí, porque yo tenía 29 años. 29. Acababa de terminar el doctorado. Era nadie. Y de pronto publico esta monografía crítica y me habla el presidente Salinas para invitarme a una gira. Entonces fui su enemiga el resto del sexenio. Y lo mismo sucedió después, con Fox no tanto.
¿No iba Adela Noriega en el avión ahí con Novak?
No, iba Colosio. Ahí yo conocí a Colosio. Mira. Y años después, recuerdo haber sido invitada a una comida donde era como la inteligencia priista, que lo fustigaban y le decían, es que ¿por qué no arranca tu campaña? Es que tienes que ganar. Y yo hice la pregunta de, van a aceptar los priistas observadores internacionales, y los demás se rieron de mí. Y recuerdo que Colosio dijo, Denise, tienes razón, porque vamos a ganar, pero no nos van a creer. Y ya estaba abatido, se le veía deprimido. Yo estaba sentada junto a él. Y recuerdo que me dieron ganas como de hacerle así y decirle, no te preocupes, todo va a estar bien. Y 10 días después lo asesinaron.
¿10 días después?
Sí, en algún momento tengo que hacer una especie de libro de memorias, pero llevo muchos sexenios siendo enemiga.
¿Cedillo? ¿Cómo te fue?
Con Cedillo yo apenas estaba empezando. A ver, Cedillo tenía otras preocupaciones, o sea, el país estaba al borde del abismo. No tanto la esposa, era el tema de la crisis, la devaluación.
Y además de los políticos más grises para dibujarlos, los caricaturistas sufrimos mucho para hacerlo.
Pues era un tecnócrata sin mucha personalidad, pero yo hay algo que le agradezco y enseño en clase. Cedillo no era un priista. Fue el que impulsó esas reformas electorales fundacionales, la de 1994 y 1996, que dieron lugar a un terreno de juego competitivo y permitieron que la izquierda, esto Andrés Manuel Observador convenientemente ya se le olvidó, que gracias a la democratización electoral, nada más electoral, no democracia así profunda de rendición de cuentas, no, pero alternancia en el poder le permitió a Cuauhtémoc Cárdenas ganar la ciudad, y desde entonces controlan la ciudad.
Hay un nuevo libro,
yo me considero como la cronista del pasado. Hago ejercicios de memoria para quienes ya se les olvidó el país de donde venimos y lo que nos costó, pues marchar para que hubiera esa reforma, marchar para que hubiera el INAI, marchar para que no hubiera fraudes, marchar reconociendo que había que hacerlo por los derechos de las mujeres, marchar por los padres de Ayotzinapa, o sea, y luego que me sacaran del zócalo a patadas los morenistas de un lugar que es público, nuestro espacio público de las luchas democráticas desde hace 30 años.
Entonces, pero aguantaste estoicamente, ¿no?
¿Sabes por
qué? Fue elegante.
Porque en el...
Ni te despeinaste.
Yo no me despeino.
Lo vimos.
Es más fácil que se despeine para acaso.
No, el verdadero despeinado aquí es él. Tú te lo tapas. Pues fíjate, no hay mucho que despeinar.
Fíjate, Denise, que fui con un estilista. Me cobró, bueno, lo que me
Pero vamos a iniciar un recorrido por los temas de la semana. Los temas de la semana que inspiraron a las musas y también a los cartonistas. Y el primer tema de esta semana fue el cuatrote. El diputado morenista Ignacio Mier culpó al equipo técnico de la Comisión de Seguridad Social de enviar a la mesa directiva un dictamen sobre la reforma de pensiones distinto al aprobado previamente. Dijo que fue un error humano.
Ay, ajá.
¿Cómo ves el aseo, el profesionalismo de Morena en el legislativo?
Pues debería ser el lema del sexenio, error humano.
Todo ha sido un error humano.
Error de 30 millones de humanos.
Bueno, yo voté por él.
Yo también, sí, pero actualmente me siento traicionada como muchos y desilusionada como muchos. Y lo que pasa es que son unos desaseados, no saben legislar. Simplemente el presidente les manda una instrucción y entonces, como no tienen experiencia de gobierno, se ponen ahí a arrastrar el lápiz. Exacto, ni una coma le mueven.
Ni lo leen,
y luego se dan cuenta de que, ay, en el último momento, no, tuvimos que cambiarle una coma porque así no funciona, y por eso llega todo a la Suprema Corte y la Suprema Corte se los patea, porque ni siquiera saben legislar de manera democrática, siguiendo las reglas. O sea, los errores humanos son básicamente estupidez,
sí, claro.
Incompetencia.
¿Qué dijo Muñoz Ledo antes de morir? ¡Qué forma de
sí! Y además Mier, de alguna manera, va muy de acuerdo a lo que dice el presidente, ¿no? Eso de fuchicaca, se llama Mier. Es un chiste.
Hablando de Mier, el primer cartón es de Camacho.
Perdón, Alarcón, fue un chiste malo.
Y el primer cartón es de Camacho, que publica en Reforma, y ahí vemos. ¿Qué vemos, maestro Chavo del Toro?
Mira, aquí vemos a Nacho Mier. ¿A Nacho Mier qué?
Mier.
Okay. A Nacho Mier Sí, se intitula Resbalón de mi hermano Camacho, ahí en el Reforma, y ahí lo estamos viendo con, digamos, los gnomos, esos gnomos o duendecillos que modificaron 12 o 13 veces el dictamen que se había aprobado en la comisión y que a la hora de ya ponerlo ante el pleno, pues el PAN se dio cuenta, la oposición se dio cuenta de este chanchullo, querida.
Sí, a ver, mi primer comentario de ese cartón. ¿Por qué hacer un cartón de Ignacio Mier? O sea, en un par de meses va a ser un absoluto desconocido. No importa.
Le ganó Armenta.
No es relevante. Aquí lo relevante es una reforma de pensiones basada, claro, en mentiras y en engaños.
¿Año de Hidalgo?
Sí, esta idea. A ver, lo que pasa es que al gobierno ya se le acabó el dinero. Ya cogió todo lo que pudo de los fideicomisos, de los fondos de estabilización y tiene enormes deudas de Pemex, tiene pensiones que pagar a futuro, tiene el gasto todo lo que...
Las casas de Rocío Nale.
Los programas del bienestar. Ah, sí, claro. Sí. El empoderamiento de la nueva mafia en el poder y sus casas, porque la mafia del poder, la del pasado, hoy sigue presente. O sea, no se crea ni se destruye, solo cambia de partido. Pero el gobierno se queda sin dinero y se encontró esta bolsa de 40 mil millones de pesos de las pensiones no reclamadas. ¡Vamos tras él! Y entonces, detrás de todo esto, también la idea de que nos vamos a hacer de las pensiones y se van a y vamos a usar, vamos a invertir esas pensiones, pero cuando las quieran reclamar va a ser muy fácil y las van a financiar las ganancias del Tren Maya
y de Mexicana.
Cuando sabemos que esas obras, las magnas obras de este sexenio, nos van a seguir costando a todos los que están viendo, porque no van a generar una ganancia, jamás, ganancias cero. Esto me parece un enorme engaño, una forma en la cual el gobierno quiere apropiarse del dinero de los trabajadores. Punto.
Fíjate, Camacho, lo que la esencia de tu cartón, Camacho.
Ahí Perujo sí le da el clavo porque es el siguiente cartón.
Sí,
y
ya.
También errar es de humanos, errar con H, obvio. El chiste didáctico. Pero el duende es Andrés Manuel López Obrador.
¡Tum! Tómala.
¡Qué volé! Ahí con el verdadero que le ponen a los caballos, mira.
Autor. Y Rictus. También parece que se comunican ustedes, porque Rictus dibuja en El Financiero otra burbuja más, que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se une a las de Mexicana, mira, a las del Tren Maya, a la de Laifa y a todo el tiradero de dinero que está realizando.
Algo que a mí me ha impactado mucho de este gobierno, o sea, todos los gobiernos han jineteado el dinero. Todos los gobiernos de una u otra forma han saqueado al país. Las élites sí son saqueadoras. Estas prometieron no serlo, pero hemos visto cómo cogen dinero de un lugar, lo mandan a otro sin la menor supervisión del Congreso, sin rendir cuentas jamás. Y cuando empezamos a preguntar, esa obra ya es reclasificada como de seguridad nacional.
Y se va replicando, o sea, desde arriba, como dice el presidente, las escaleras desde arriba que las iban a ir barriendo, pues no, se va replicando la misma tranza. Tú vas con los presidentes municipales y están robando a manos llenas y
es como...
Tú dices, oye, ¿y el dinero aquí? ¡Traidor a la patria!
Es como si llamas al policía de que te robaron y te roba la cartera, como es el cartón de Osvaldo, que es el siguiente. Miren nomás, ahí está el prócer diciendo, ¿cuál dinero me robé si yo todavía traigo mis 200 pesitos? Ni que fuera de los del clan.
¿Se dan cuenta de que es una visión tan patrimonialista del poder? Es algo que viene de hace años, de pensar que llegas al gobierno para, de alguna manera, hacerte cargo del botín, para repartirte el botín. Y quienes votamos por la 4T pensamos, son distintos, son más honestos, van a limpiar a las instituciones, van a fortalecer las autonomías. Esa era la esperanza. Y lo que hemos visto es un prismo, el viejo prismo, así con esteroides.
Con esteroides.
Como un esteroide.
Y aparte, un sexenio de 6 años de Hidalgo. O sea,
sí, y sin cuadros profesionales.
Pero a ver, no dejemos sin mencionar el plan anticorrupción. Ahí está. ¿La puedo sacar?
Claro. O
sea, de Claudia Sheinbaum.
Aquí no hablamos mal de Claudia, querida Denise.
¿Por qué no?
Porque no, es una gran candidata.
Está siendo irónico, chavo.
No, bueno.
Ahí va la naricita creciéndole, por eso.
No, a ver, lo que sí hay que reconocerle es qué shineada le han dado. ¿Sí? Yo sí quiero saber quién es su cirujano plástico, quién le hidrita la piel.
De hecho,
quién
una...
le quitó las arrugas de aquí.
Ah, sí, sí, Instagram, ¿no? Ese se llama App.
Se
llama App.
Pero uno ¿es de el los doctor eslogan. Filtro?
Sí, exactamente.
Bueno,
sí,
pero
sí,
yo no quisiera dejar sin mencionar el plan anticorrupción okay, que okay. presentó Claudia Sheinbaum, donde propone una agencia federal anticorrupción que dependa de la presidencia.
Sí, no, hermoso.
O sea, el chiste se cuenta sí. solo. El gobierno se va a investigar a sí mismo.
Pues sí.
Cuando los verdaderos demócratas, que hemos insistido desde hace años, palabras que ahora son malas palabras, son casi groserías en estos tiempos, contrapesos, autonomías, sí. rendición de cuentas.
Ay, no,
es como eso de que todo se queda en casa, como violencia intrafamiliar.
Todo lo que dices me da ñañera.
Y con eso, pues quisiera que vieras el siguiente cartón, mi
sí,
querida.
Sí, pero
Denise.
Vamos a ponerlas muy juntitas.
Ahí está, mira,
porque sí
así.
Fueron eran amigas,
amigas,
alguna
¿no?
vez.
Eran
sí,
amigas.
Sí.
Amigochas.
Sí.
El siguiente cartón es del maestro Juan Alarcón, que publica en El Heraldo.
Eres de lo peor, Juan.
Y ahí vemos
extraordinario.
A un martillo abrazando a un cochinito del ahorro todo parchado, prometiéndole que ahora sí no lo va a lastimar.
Ah, oh, qué bonito. Qué cizaña eres. Ahora sí.
Pero se dan cuenta
es lo que dice Claudia.
Que la,
ahora sí,
no, pero a ella le van a heredar una serie de bombas de tiempo que están ahí en terreno minado, incluyendo uh-huh. pues el presupuesto federal. Su margen de maniobra va a ser casi cero. Y perdón, a ese cochinito que es el dinero de todos, uh-huh. de ahí le fueron sacando los 90 mil millones de dólares para Pemex, los 18 mil millones uh-huh. de dólares para Dos Bocas, más las casas de Rocío Nale.
Bueno, ¿y los hijos qué tal? ¿Cómo andan?
Pues yo creo que muy felices. Uh-huh, pues. Igual que la plutocracia, está de plácemes. Uh-huh. El señor Slim, sí se puede decir aquí.
Sí.
Sin que, ah, bueno. Okay,
cuando empieza a patrocinar Telmex, ahí se
pero dimos por descontado que nos iban a invitar Genaro Villamil a alguno de los canales del Estado. Entonces ya dijimos, no, vamos a invitar a Denis ya para reventar todo.
Pero a ver, aquí en este libro, ya estoy haciendo una propaganda descarada,
bien, muy bien.
Pero porque todas las regalías de este libro se van a una beca que yo creé para que las mujeres estudien ciencia política. Porque este país, perdón, no lo van a salvar los moneros, aprecio mucho su esfuerzo, sí, de verdad, ¿verdad?
¿De qué se ríen, Menzo?
Pero lo van a salvar las mujeres educadas, empoderadas, valientes.
Como Claudia.
No, porque ella no es una mujer empoderada, a ella le dio el poder un hombre, a ella la construyó un hombre, ella es calca de un hombre. Y no me vayan a, como ya lo hizo Andrea Chávez dos veces, a demandar por violencia
sí,
política
oye.
De género.
Vamos por la tercera, Andrea.
Exacto,
¿cuántas
sí?
mujeres han sido acusadas de eso, de la violencia de política?
Es que vienes el próximo sexenio. Bueno, tú fuiste como la carnadita, querida, pero a nosotros nos va a ir. Sí, ya, de por sí.
No, pero yo aquí están... yo aquí voy a estar con ustedes.
¡Eso!
¿Habrá manera que parte de las ganancias de ese libro se destine a un curso de dibujo para Chavo del Toro?
No, a ver, vamos a crear otra beca para la supervivencia de los moneros.
¡Eso!
Porque, a ver, ustedes sí son los moneros. Los otros, los que no están aquí, los otros que...
No sé de quién hablas, Willis.
El monero Hernández, el monero Rapé, ¿cómo se llama el otro?
¿El que se murió o el que se...
No, yo no hablo mal de los muertos.
Nosotros sí.
Fisgón.
El Fisgón. Y que, a ver, yo crecí con una revista Proceso, donde... De ahí salieron muchos de estos moneros y su encomienda moral era criticar los errores del gobierno.
Como debe ser.
Como debe ser. Y de pronto dieron este vuelco donde critican a los críticos del gobierno. Y yo lo que sí quisiera reclamar es que, o sea, no me importa que hagan todo lo que hacen con mi pelo, pero menos arrugas, por favor. O sea, no estoy tan vieja todavía.
Ni que fueras candidata presidencial.
O sea, sí, ni que fuera Claudia. O sea, ella ya la plancharon, pero yo no tengo recursos públicos para que me hagan lo mismo.
Denise, ¿sabes cuál es el nuevo eslogan? Este 2 de junio... queremos tu voto.
Ah, ya pues.
El siguiente cartón. Y se burlan de mis chistes. Se burlan de mis chistes.
El siguiente cartón es de Antonio García. Sí,
en el financiero. A ver, échale. García, que paga por estar en este programa. Ahorro para el retiro se llama. Y ahí vemos a el licenciado Andrés Manuel López Obrador queriendo arrebatar el cochinito al pueblo. Y llega un personaje:
Ricardo.
Ricardo
Monreal, que dijo que había que acabar con la dictadura de la toga.
No, hombre, nada más que nos quieren,
no, pero nos quieren colocar otra dictadura, uh-huh. La dictadura de la autoridad abusiva, la dictadura del partido gobierno,
la dictadura de la guayabera. Para contraponer la dictadura de
creo
la
toga. Creo que a derechos humanos yo estaría súper bien ahí, o Cravioto. O Noroña.
Pero expliquemos un poquito lo de la ley de amparo, porque con esa ley se revela el carácter esencial de la 4T, que es un régimen mochaderechos.
Claro.
O sea, te quieren quitar tu derecho y además, si te amparas, quieren que no tenga efectos generales. ¿Qué significa? Yo escribí una columna sobre eso hoy porque estaba tan indignada y puse un ejemplo. Un estado decreta la criminalización del aborto. Y tu mujer vas y te amparas contra esa ley y quieres que tenga una suspensión con efectos generales para que no puedan meter a la cárcel mientras se decide si esa ley es constitucional o no. Uh-huh. Morena, al quitarle la suspensión con efectos generales, obliga a cada mujer a ir a litigar individualmente. Por supuesto. Yo no podría proteger a otras. ¿Y qué sucedería? Este gobierno que se dice tan del pueblo va a acabar jodiendo al pueblo, porque los únicos que van a poder litigar amparos que no tengan efectos generales van a ser los ricos.
Pues fíjate que estuve
viendo... Con el atole con el dedo.
No, seguimos normalizando la mentira.
¿Cómo se llamaba la exministra?
Normalizando el engaño.
La exministra Olga Sánchez Cordero. Bueno, hasta manoteaba defendiendo esto porque decía, esto nada más va por lo superficial. Nunca el juez va por la forma. Digo, por el fondo, sino nada más por la forma. Defendiendo, digamos, manera esto. Pero Olga... Otra de las personas.
No, pero
personas
a ver, que... no perdamos el tiempo aquí. Yo no le voy a dedicar una sola neurona a Olga Sánchez Cordero.
Ok, perdóname, Denise.
Estamos desamparados. Sí,
y eres visionaria, porque precisamente desamparados era el segundo tema.
Sí, era el así es el título de mi columna. Se llama Desamparados.
Mira. Ok, no nos demandes, por favor. El Senado avaló la reforma a la ley de amparo.
No, esa surgió de mi propia cabeza. Yo no soy Yasmín Esquivel. Yo no plagio así.
Ok. Chavo, no vuelvas a titular los temas aquí.
Abusado.
La cual pretende blindar las megaobras presidenciales. También aprobaron la de amnistía, que ese es otro tema.
A ver,
permite al presidente otorgar perdón a las personas que él considere.
Sí. Y cuando yo vi eso, pensé, ¿a quién va a querer perdonar? Uh-huh. A sus hijos, a Arturo Saldívar, a Julio Scherer, que si hay una investigación de fondo podría acabar en la cárcel.
Pues él mismo, porque ya no va a estar.
Es un regalito que le está dando a Claudia para que ella pueda perdonar a personajes de la 4T que podrían acabar encarcelados por malversación de fondos, por daño patrimonial. Bueno, yo creo que también tiene etiqueta esa ley para Rocío Nale, porque...
Querida, y viene también más para... Acuérdate que ya está regido la amnistía, ya está reglamentada, pero este regalito es, mientras tú des información sobre el tema en el que estás en el bote, bueno, eso es un instrumento también para ir contra la oposición. O sea, si yo te detengo, por ejemplo, si yo fuera Claudia agarro a Denise y tú empiezas a decir, no, hombre, pues sí, este, Latinus, y no, pues sí, este. Y entonces...
No, es un pésimo ejemplo. Metes, a ver, no.
Metes a todos al bote y tú te salvas.
Ya, o sea, también tres veces es una cuestión... que estamos perdiendo el tiempo contigo, chavo, y sigues sí, hablando.
No, pero...
A la próxima y te pasas a retirar, sí. Por favor.
Dale. Sí, maestra.
Muy regañado.
Así da clases, Denise.
Y vamos al siguiente cartón.
Yo soy famosa por tronar los dedos. Ándale. Yo le troné los dedos a Gaby Cuevas y a mucho orgullo.
Le hiciste, cállese.
Truena los dedos a Chavo.
Sí, truena los dedos. Sí.
Bueno, ya me van a pelar.
Con un martillo.
Ya me van a pelar.
Sí. A ver.
El siguiente cartón es de Manuel Falcón. En Crónica de Jalisco dice: la ley de Amparodia. El presidente tiene derecho a encarcelar a quien se le pegue la gana cuando se me hinche.
Cuando yo me hinche.
Es cierto. Bueno, ya sería redundancia, ¿verdad? Y a amnistiar cuando a mí me dé comezón.
Qué pena.
A ver, y yo les doy un ejemplo clarísimo. Es mucho mejor ejemplo que el tuyo. Que es alguien como Lozoya. Lo traen y él, como perico, dice todo lo que el presidente quiere que digan sobre la oposición y a él le dan una amnistía. Ese es el gran ejemplo. A alguien de otro partido, alguien de la oposición que acusa a otro miembro de la oposición y se gana su libertad.
Pero ahora... directamente con el presidente, porque con Lozoya lo tenía Hertz y Hertz también juega sus cartas y el presidente dijo, oye,
¿Dónde está Hertz?
No, pero ¿a poco Hertz sigue vivo?
Sí,
esa es la gran pregunta.
¿Alguien lo ha visto?
Por ahí lo vieron, ¿no?
Lo vimos el otro día.
Creo que tenía una maderita atrás de él así para que se...
Sí, yo creo que Hertz es un prop.
Es algo rarísimo.
No, pero quizá estuvo detrás de la operación Vamos tras Arturo Saldívar.
Denise.
Quizá él fue el que filtró toda esa información de Saldívar y Scherer vendiendo sentencias, presionando jueces.
Diciéndole Hernán Gómez, ahí te va.
Sí, Hernán Gómez, que, a ver, por cierto, usemos este espacio que es lúdico. Uh-huh. Él hizo un programa en el Canal 11 en el que me parodiaban y creó esta figura de Madame Didi. Bueno, Madame Didi le manda decir que se solidariza con el hecho de que lo hayan demandado.
Sopas de perico, cachetada con guante blanco, ahí está.
Gracias, Madame Didi. Andale.
¿Sabes quién lo demandó, Juan?
No sé quién lo demandó.
Sí, un medio, creo que fue el Heraldo, ¿no?
Ah, sí.
Ah.
Sí.
Ah, ¿lo demandaste tú? No, a ver, yo estoy involucrada en 4 demandas.
Oye,
¿el Heraldo ya te demandó también?
No, me demandó Pedro Salmerón. Okay. El acosador por daño moral.
Sí, aquí o en Panamá.
No.
Me demandó el acosador por decir la cosa.
Eso es un modus operandi. Ajá.
Pero también, nuestro pecho no es bodega, querida. No, Denise.
Y también Roberto Valdovinos, el acosador que fue corrido de la Cancillería, me demandó por daño moral por 150 millones de pesos. O sea que si la pierdo, pues mi siguiente trabajo va a ser aquí con ustedes.
No.
Y luego estoy litigando contra el presidente, yo litigando un amparo con la, o sea, yo quería que tuviera efectos generales para que dejara de difamar a periodistas en la mañanera.
Uh-huh. ¿Cuántas veces te ha difamado en la mañanera?
123.
123.
Y además estoy litigando contra el aeropuerto, las autoridades militares del aeropuerto.
Ah, porque, cuando te dieron seguimiento.
Sí, de... cuando me quejé del servicio del aeropuerto y luego la cuenta oficial manejada por militares del aeropuerto pone todo un seguimiento de mi paso por el aeropuerto. De mis tres.
Aquí entró el baño. Mira.
Exacto.
Lo dejó
servicio
tapado.
De inteligencia, sí, aquí, sí funciona.
Exacto. Pues en este baño se secó el pelo, se lo esponjó.
Dejó sucio el lavabo.
Usó 3 cuadritos de papel higiénico.
Exactamente. Mm. Y se y luego llegó a migración, donde estaba totalmente lleno de agentes de migración. Ella mintió. Estaba el servicio totalmente pleno, atendiendo a todo. A ver. La noche noche que yo llegué era un caos, porque solo había tres, ¿saben? Esas butacas. O,
sí, lugares para módulos.
Exacto, claro. Y tres módulos abiertos. Y luego dijeron, y se retiró a las 12:49 y estuvo exactamente una hora con 40 minutos. Es una violación eso de la ley de datos
por
personales.
Es que estas cosas de andar como normalizando este tipo de situaciones, que la verdad es que los regímenes totalitarios lo hacen.
Y hubo quienes me dijeron, ay, pero Denise, qué drama estás haciendo. Extrapolen de eso. Uh-huh. Ya sabemos que el ejército espía a defensores de derechos humanos, a periodistas. Fue Nayeli Roldán, la gran periodista vestida de amarillo, que debe ser el color de la resistencia en estos tiempos. Aquí otra vez el amarillo.
Las guayabas son amarillas.
Un beso a la Nayeli.
No, y luego van a empezar a, si no es que, bueno, no sé si ustedes, pero no, a espiar a los moneros.
Nosotros despiertan, no, bastante tengo con
verlo. A mí qué vergüenza con los militares porque
las cámaras del aeropuerto se voltean a otro lado con el gancho de
por las cochinadas tanta que ve uno en el celular. Perdóname, Denise. Perdóname,
nunca lo has visto sacarse la fruta de la piñata, chavo. Es una cosa horrible.
Y hablando de Chavo del Toro, él publica en El Economista, periódico que aún no ha demandado a nadie, y se llama La Nueva Ley de Amnistía. Y ahí vemos a un narcotraficante. Muy profesional él, corte de cabello oficial, lente oficial,
fue
diciendo, no cabe duda que AMLO es el mejor presidente que ha tenido México.
Sí, porque ese es un aspecto que no hemos discutido de la ley de amnistía. ¿Puede un narcotraficante denunciar al miembro de otra banda? Uh-huh. Y como el presidente ha estado jugando con que apoya a unos, pero no apoya a otros, uh-huh, pues esto se presta para, es un método de disciplina para los cárteles.
Uh-huh. Quiero hacer un punto.
¿Ves que sí te funciona? Que te dé ideas.
A full, sí, por favor, mi caricatura. Quiero hacer un punto. Mira, a él no le puse tanta papada.
Ese ya es un tiro cantado.
Esto ya es personal.
Noroña se había atrevido a tanto.
La próxima vez que yo me pelee con alguien, demande a alguien, me critiquen de la 4T, por favor, me pones con un cuello como el de Claudia.
Muy
por
bien.
Favor.
Ahí se nota. Pon tú así, en términos prácticos. Suponiendo, tú eres presidente y ya tienes tu ley de amnistía aprobada. Yo llego y te digo, ¿sabes qué? Yo ordené matar a los 43 y sé dónde están.
Ah, también eso nos faltó. Esa es otra consecuencia de la ley de amnistía, que va a poder perdonar a los militares involucrados, uh-huh, por acción u omisión.
Está
en Ayotzinapa.
Eso.
Porque ya dijo que el 3 de junio se reúne con los padres, porque esa es la nube negra que cuelga sobre, bueno, entre tantas, la cabeza de un presidente que prometió que iba a resolver el caso de Ayotzinapa. Y en la medida en la que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, por cierto, amigos míos, colaboradores, o sea, vinieron, todas las veces que vinieron nos reuníamos con otros periodistas, defensores de ellos, porque se acuerdan que Peña Nieto los
pura
sacó
gente
del
en
país.
Contra del gobierno, Denise, qué bárbara.
A ver. A uno lo definen sus enemigos y yo tengo los mejores.
Chavo,
¡ay,
dale!
Y los amigos, aquí tienes tres amigos.
Sí.
Y a toda la banda.
Y lo que salva en estos tiempos de la 4T son los amigos. Gracias, claro. Gracias. La armadura. O sea, uno sale a la calle bien, a mí ya me gritan en la calle a raíz de la mañanera. El otro día iba con mi hija y pasó alguien en bicicleta. ¡Qué ganas de matar a la perra Dresser! Y mi hija impactada.
No, es horrible esto.
Pero eso deviene de directamente de la mañanera. Pero la tercera A de las tres A's que te salva en estos tiempos de la 4T es el alcohol. Así es que la próxima vez, en lugar de estas, no sé qué son. Ni siquiera
juradito de guayaba, ¿los has
tomado? No, pero a ver, yo quiero aquí un prosecco, un Aperol Spritz.
Unas de Maines que nos dejó. Unas de Maines que nos dejó.
No, yo soy una dama.
Okay. Oye, Denise, pero un punto rápido.
Yo no bebo lo que bebe Maines, ni lo que bebe Samuel García.
Haces bien, haces bien.
O sea, yo no es que sea fifí, pero tengo buen gusto. Pero tengo buen gusto.
Oye, te y vamos al siguiente tema. Suprema Corte. Arturo Saldívar fue señalado por presionar a magistrados para cancelar el aeropuerto de Texcoco y no frenar el AIFA. Es lo mismo. Pidió juicio político para la ministra presidenta de la Corte. ¿Cómo ves este Suprema Corte en realidad tenemos?
Yo puedo hacer un comentario antes de
no,
venir.
Chavo.
Que viene con esto. Favor. Fíjate cómo el gobierno de la 4T va contra las mujeres, contra Denise, contra la piña de la Suprema Corte, contra Xóchitl. Oye, la quieren meter a la cárcel, la candidata de oposición.
Ha sido un sexenio tóxico para las contra mujeres.
Yo creo que si te detienes ahí va a ser un buen comentario.
Ya, pues. Okay.
No, a ver, yo quiero hacer un mea culpa.
Ok.
Público. Arturo Saldívar fue mi amigo en algún momento. En el sexenio.
A mí me caía muy bien.
En el sexenio de Felipe. ¿Me puedes pegar con el pollo si quieres?
No, estaba buscando el sonido. ¡Tan, tan, tan!
Me lo merezco.
Ahí va el sonido. Ahí va el sonido adecuado. Mira, no. Escucha.
A ver, dilo otra vez. ¿Arturo Saldívar?
Arturo Saldívar fue mi amigo.
Pégate tú sola, pégate tú sola.
¿Y cuándo esa amistad?
En el sexenio de Calderón, porque él era en ese momento el héroe, era el ministro progresista,
claro.
el que quería sacar de la cárcel a Florence Cassés por violación del debido proceso y respetar la presunción de inocencia, el que acuñó el término efecto corruptor por el montaje de Televisa, el que quería fincarle responsabilidades políticas y administrativas al secretario Juan Molinar por lo de la guardería ABC. Entonces, supuesto. En esa línea, pues era aliado de las causas progresistas. Hasta mi casa lo invité a cenar. Ya no vivo ahí, pero si viviera ahí, pues tendría que ¿qué hace? Cuando uno tiene los
ajos limpias ahí, pasarle
no,
el pirul.
No.
¿Pirul?
No, eso.
El pirul.
No, ¿eso qué haces cuando tienes insectos?
¿Trae patabichos? ¿Qué?
Tendría que fumigar. Exacto.
Exorcizar.
Tendría que exorcizar. Todos esos verbos están muy bien. Pero, ¿qué sucede después? Pues él quiere ser presidente de la Corte, empieza a negociar con el presidente López Obrador, lo hacen presidente de la Corte, y entonces se da esta voltereta, yo en el libro la llamo de los que se dejan seducir por el autoritarismo, disfrazado de democracia, y que quieren formar parte de la epopeya transformadora. Y entonces él empieza a hacer todo lo que criticaba cuando era ministro con Calderón.
Técnicamente se le llama recoger el jabón.
¿Recoger el jabón?
Sí.
Ay, no le hagas caso, no le hagas caso. Perdón.
¿Quieres que te explique?
No.
Bueno, mira, resulta que en las cárceles. ¡Vamos con el siguiente cartón!
Pero entonces Saldívar, que debería ser el
en aquella época tenía la voz varonil como la ahorita.
Le ha ido cambiando la voz en la medida en la que se ha vuelto pues un ministro palero.
Más cuando, estridente.
No, cuando te vuelves palero y porrista, hasta el lenguaje te cambia. Pero el idioma te cambia.
Es un virus, los muerde un zombie. ¿Qué pasa con ellos?
Todo el prestigio lo entregan a una figura tan chiquita.
Porque
como
quieren seguir siendo relevantes, porque quieren estar en el ojo de la atención pública, porque prefieren ser que hacer. Y este ministro que defendía la autonomía de la Corte, que criticaba las intervenciones presidenciales, ahora lo que quiere es eliminar a la Corte como un contrapeso democrático.
Nos heredó a Lenia, nada más con eso, querida.
Bueno,
¿vas a invitar a Lenny a cenar a tu casa algún día?
¿Ella tomará como Maynes o como tú?
No.
El chupe.
¿Sabes qué le gusta tomar?
¿Saben a quién se invitaría? Porque la conocí hace poco. A Norma Piña. Es tan agradable, es tan asentada, es...
Tan valiente, ¿no? La verdad, ¿eh?
No,
valiente.
Y,
no cualquiera.
Y creo que ella no ni siquiera estaba preparada para estos embates. Ha tenido que vérselas. O sea, que hace un año en este país nadie sabía quién era Norma Piña más que sus hijos, los ministros de la corte. Ahora queman su efigie en el Zócalo solo porque el presidente
lo decidió.
Construyó una mujer de paja para después quemarla. Pero a ella, por congruente, por supuesto, la invito a cenar. Y recuerdo...
¿A mí me invitas,
no,
Denise?
No, ella...
Por ejemplo, Chavo del Toro, hace un año no era relevante.
Deja los baños muy sucios.
No lo peino, Denise.
A ver, si se visten mejor, igual sí.
¿Va a haber honores a la bandera o qué?
No, pero les quiero contar algo, algo lindo de la ministra Piña.
Vamos a invitar mejor a Saldívar.
No, me invitó a comer y había también otras analistas ahí. Y con esto de que estoy en que hay que tener alcohol para sobrevivir los tiempos tan antidemocráticos, regresivos que estamos viviendo, pues trajeron la comida y yo dije, ¿qué? ¿No hay vino? Y me dice la ministra, no, es que en la corte nosotros no, o sea, somos una corte austera, nosotros no servimos vino. Y claro, vio mi cara de desilusión y dijo...
Y sacó su anforita.
No, sacó su cartera y le dijo a un asistente, a ver, vete a la esquina, por favor, a comprarle una botella de vino a la doctora Dresser para que la comparta.
Lo más caro.
Vete al Oxxo por un tono.
Pero fue el gesto. No, sí, claro. No, y además revela algo muy interesante en la corte, porque el presidente dice, ellos con sus fortunas le estamos pagando las clases de yoga a Norma Piña. Lo que sí estamos pagando es la pensión de Arturo Saldívar, porque se fue con su pensión. Le estamos pagando la pensión multimillonaria a Olga Sánchez Cordero porque se fue con su pensión. Algo que me molesta profundamente de estos tiempos es la hipocresía, la austeridad republicana, pero en las casas de mi compadre.
Sí, claro.
No en las mías, no en la de Rocío Nahlel, no en las de mis hijos, no en las de Bartlett, no en las de Irma Erendira Sandoval.
Ministra, cuando nos invite a Pacaso, a Alarcón y a mí y a los muchachos, sí, póngale ahí vinito. Con mucho gusto.
No, la lección aquí es que uno tiene que llevar su propio vino.
Ah, bueno, pues también, Denise, tú, cuando va uno al...
Hay unas afueritas muy discretas para eso.
Y vamos a ver el primer cartón sobre este tema, que es de Waldo, el amigo, el hermano de Chavo del Toro. Y ahí no entendí. No, es un Waldo lanzando una granada con forma de piña.
Pero es un militar.
Es un militar.
No lo podías explicar.
¿Y por qué tiene cruces?
A ver.
No sabemos.
Es un militar con los X de Xóchitl.
Ah.
Lanzando a piña como una granada hacia...
¿Contra?
¿A quién? Hacia la oposición. No, hacia Saldívar.
El mundo está al revés.
A ver, Matus, ¿alguien le puede hablar? Porque creo que sí, este cartón necesita una explicación.
Waldo, nosotros...
Y se quejan de mi cartón. Se quejan de mi cartón, ¿eh?
Que queríamos echarte porras, pero estaba un poco...
Vamos a ver si podemos hacer esto con Orax.
El siguiente cartón es más claro, es de Orax. Ahí se puede ver.
Sí.
Ahí está. Ahí está. Un tutupiche en la cara de... Claudia Sheinbaum.
Es genial.
Y ese tutupinche tiene la cara de Saldívar.
Tutupinche. Ese es tutupinche.
Es susupinche.
Además, uno se pregunta, ¿por qué Claudia Sheinbaum defiende a Saldívar? No le va a traer un solo voto. Van a seguir saliendo estas notas de lo que se hacía en el piso 14.
¿Por qué?
Y además ya ha perdido todo el respeto de su gremio para poder instrumentar una reforma al Poder Judicial. Que, por cierto, ahora nos dicen, hay que reformar el Poder Judicial, es una infamia de corrupción. Pues que no lo había reformado ya Saldívar y todos en la 4T habían dicho que lo había dejado impoluto, impecable.
Pero ¿sabes qué, Denise? En realidad no lo está defendiendo. Yo creo que los dos están bailando un mismo baile, como se puede ver en el cartón de Paco Calderón. ahí donde están los dos, mira nomás, bailando al son que les toquen. ¿Quién de los dos? Mira, la cáscara es maravillosa.
Sí. A ver, el son lo está tocando el presidente de la República. El son es, él truena los dedos, así como yo. Nada más que él es presidente, yo solo soy un analista.
Demandada.
Yo solo soy exacto, una demandada, sí, en cuatro litigios. Y, por cierto, yo sí vivo de mi sueldo. Yo no vivo del erario.
Ah, cómprenlo.
Ah, no, esto no. Las ganancias se van a otro lado.
Exacto. Modos. Sí.
Para
no,
que haya más politólogas.
Exacto. México necesita más politólogas.
¿Y en dónde van a estudiar las beneficiarias de esta
donde beca? Quieran estudiar. Uh-huh. Y,
¿en la Universidad de la Ciudad de México?
No, en ninguna universidad.
¿Cómo se llama la del
bienestar? La Rosario Castellanos.
La Rosario.
No, en una universidad que tenga por lo menos más de 3 días de existencia.
La de UNICEF, la del la
¿cómo
de
se procurador? Llama? ¿Cómo se llama un domicilio conocido?
Cúspide, en la Universidad Cúspide.
Instituto Cúspide.
No, pues te alcanza para 2 millones de muchachas ahí.
No, a ver, el ITAM, la UNAM. A ver, yo llevo 30 años siendo profesora en el ITAM, esta institución neoporfirista. Nada más resulta que de ahí han salido a alumnos fantásticos que hacen cosas fantásticas.
Sí, como Mario Delgado.
Ah, no, a ver, ese no.
¿Fue tu alumno?
No,
Denise.
No, el que sí fue mi alumno. Y bueno, aquí digo de antemano, no es mi culpa. Atolini y Gabriela Cuevas fueron mis alumnos.
El marumero oficial.
¿No detectaste el mal?
Genaro Lozano fue mi alumno.
Bien. Mira, Genaro Lozano en algunas cosas bien y en otras cosas. Bueno. Le mandamos un saludo a Genaro.
Ese Chavo del Toro es como Atolini, pero versión militoris.
No, Atolini es una vergüenza.
O sea, son personas que pudieran funcionar bien como en el lado crítico del poder, pero están muy cómodos echando porras. ¿A qué atribuyes eso? O sea, si es una decisión salarial.
Lo explico en mi libro. Y el,
¿cuál libro?
¡Otra vez! El primer capítulo se llama No te vuelvas porrista. Porque creo que... yo estoy tratando de educar para la ciudadanía y lo que te hace ser ciudadano es entender tus derechos y entender cuándo te los quieren arrebatar o cuándo te los están pisoteando. Yo llevo años en la crítica porque llevamos décadas de malos gobiernos y lo que hace falta es más ciudadanía, no menos ciudadanía, más personas críticas, exigentes, peleoneras. Solo los peleoneros cambian al mundo. Y yo digo que en mi nombre llevo el destino. Yo me llamo Denise Dresser Guerra. Y llevo el apellido con mucho orgullo. Es un apellido que viene de Yucatán.
¿Ah, sí?
Mi familia es parte de Yucatec. La
¿cómo
familia
crees?
Mi
sí. ¿Y por qué tienes la cabeza tan chiquita? Bueno, vamos al siguiente tema. ¿Qué es?
El siguiente tema.
¡Nalco Morena!
A ver.
Morena generó controversia al publicar en sus redes sociales.
Del tamaño de mi
una
cabeza,
imagen con la playera, con una calavera y la leyenda, un verdadero hombre no habla mal de López Obrador.
Ah, no, sigan. Yo aquí voy a tratar de hacer un programa.
No, si lo
quieres demandar, demándalo.
No, yo no soy como la 4T.
Mira, fíjate que ocurrió algo muy interesante en redes sociales el fin de semana. Morena publicó una imagen que dice solo los verdaderos hombres nunca hablan mal de López Obrador con una imagen de la Santa Muerte. Sí. O sea, el partido, en las cuentas oficiales del partido.
Sí.
¿Cómo?
Porque al parecer había un meme ahí que se había vuelto famosón.
Por unas playeras. Hay una marca de playeras que hace imágenes.
En la calle las venden estas.
Extrañas, curiosas.
Sí, sí. Pero cuando tienes que explicar el chiste o la camiseta, se ve que alguien que lleva las redes sociales de Morena se le ocurrió que esto iba a ser chistoso, que iba a apelar a las nuevas generaciones. Y lo único que recibió fue el desdén y la crítica, sobre todo las mujeres de este país, porque hay un mensaje ahí de aprobación tácita al machismo y a la violencia y apelar a la Santa Muerte como... con esto voy a hacer campaña, ¿en serio?
Tanta muerte.
O sea, ¿no les bastó Morena?
O sea, pero tanta muerte, Denise. No les bastan los 113 mil desaparecidos y además el padrón ya rasurado. Es obligaron indignante. A renunciar a mi amiga Carla Quintana, que era la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
¿También la invitaste a cenar? Porque ahí voy viendo un patrón.
A ver.
Quintana, no. Y me pidió una caricatura y yo le mando un abrazo, pero también fue de la parte que justificó tanto tiempo este gobierno, que me da no, tanto coraje con ellos.
No creo que lo
al haya... estilo también Encinas.
Yo aquí no, pero yo
no, no, que no, toque, no,
a ver, ya que se vaya, chavo. No, yo sí voy a defender a Carla porque
no,
porque hizo a lo mejor que pudo, con todo en contra siempre y dando batalla sin presupuesto. Es que es muy difícil pasar de haber votado por una opción a darte cuenta que te traicionaron desde el día uno. Y sobre todo si entraste de buena voluntad a empezar a hacer cosas en un gobierno.
Querida, ¿los cuántos meses te diste cuenta que esto era un fracaso de gobierno?
Yo voté por...
El 3 de julio.
A los 2 meses, dije, esto no puede ser.
No, yo me di cuenta en el momento en el que empezaron a justificar la militarización. Porque yo había votado precisamente para mí... Ese era el tema deal breaker, porque va a ser el legado más tóxico, el más duradero. No nos vamos a poder quitar de encima a los militares en 20 años, 30 años, como le pasó a los países de América Latina que les dieron poder. Y tanto Claudia como Xochitl, a ver si luego hacen una nueva versión de esto, van a llegar con las manos atadas detrás de la espalda, atadas por militares que son un gobierno paralelo, que ya toman decisiones sin ellas y sin el propio presidente, que no le rinden cuentas a nadie.
Y por el otro lado el narco, que son los dos que tienen el monopolio, digamos, de la violencia o de las armas en México.
Además,
¿cuánto falta para que se pongan de acuerdo, querida?
Sí, pero una pregunta a la vez, ¿tú crees que no lo han hecho ya?
¿Cuántos?
No lo han hecho ya.
No sé.
Si Guacamaya Leaks reveló que el ejército tenía información de los vínculos de funcionarios de Tabasco con el narco y no compartió esa información con nadie. ¿Recuerdas que exigimos que Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sedena, fuera a comparecer al Congreso y no fue? Y el presidente ni siquiera lo pudo obligar.
¿Cuál será la teoría, Denise?
Pero
que el gobierno, porque hasta cada chavo, que se cae del árbol, por favor. Los militares lo saben. Espera, los militares lo saben y estas Guacamaya Leaks, nos dimos cuenta que hasta dónde viven los narcos.
Tú también tienes
narcas.
La cabeza chiquita, por cierto.
Tiene fama.
3 minutos, 40 segundos después vino la respuesta.
Total, bueno, ya lo que sigue.
Oye, pero este tema me da el de cómo se ha degradado la discusión pública. Tú... ¿Cómo ves a Denise de inicio de sexenio a final de sexenio si ya tomas otros temas que antes pensabas que jamás ibas a tocar? Por ejemplo, el humor de los caricaturistas cada vez más bajo, escatológico de repente, porque así está el nivel de discusión.
Sí.
¿Pasa lo mismo a nivel analista?
A ver.
Con tus compañeras analistas del bienestar que te han tocado. ¡Qué vergüenza!
No, yo he perdido amigos, amigas, colegas, como seguramente ustedes, personas con las que ya no hablo.
Chavo nunca
porque
tiene
yo a la Denise de inicio del sexenio y la del final del sexenio no la veo diferente. La veo, pues, ojalá congruente y congruente con la Denise de hace 10 años y la de hace 15 años. O sea, sí, ya con papada, sí, ya más arrugadita.
Con
eso,
el mismo
sí,
peinado.
Exacto, sí. Lo
Denise, tienes que hacer un libro sobre la papada.
Sí.
Ay, Denise, pero ¿por qué dices? No es cierto.
La papada Denise. De los otros.
No. Yo tengo otros datos, Denise.
Pero lo que sí reconozco es que estoy exhausta. Y me da pena admitirlo porque siempre he tenido mucha energía, pero después de levantarte todos los días y seguir peleando la misma batalla y seguir señalando la misma mentira y tratar de sonar las alarmas y que no te hagan caso y que te llamen el Pedro y el lobo. Ella es el Pedro que está diciendo que ahí viene el lobo, que se acaba la democracia. Pues la democracia es como el agua de la llave. Solo descubres que no existe hasta el momento en el que la abres y no sales el líquido vital, lo cual ya viven los de la Benito Juárez, ¿no? Pero el resto del país va a descubrir en los próximos años que van a abrir el agua de la llave de la democracia y que van a salir apenas unas gotas. Y yo sigo en la lucha de mantener abierta la llave, al igual que ustedes. Como reconozco nosotros, su trabajo. Me parece fundamental lo que hacen porque no hay nada que le irrite más al poder autoritario que el humor.
Júntate más con nosotros, Denise.
Pues invítenme más.
Pero si estás lista para seguir dando esta lucha diaria otros
hasta
6 años.
¿Qué
prevés?
No, voy a seguir dando la lucha otros 6 años. Hay más libros dentro de mí, hay muchas más marchas, hay muchas más conferencias, hay muchas más mañaneras.
Y muchas más invitaciones aquí.
No, Denise, habrá más litigios y espero más caricaturas. Sin papada.
Y otra cosa, Denise, si te sientes agobiada, cansada, baila.
A mí me encanta bailar, lo que pasa es que ahora ya me critican hasta por bailar.
Sí, no manches, Denise.
Cuando...
Bueno, llegamos al momento favorito del programa. El momento en que Denise baila y el momento en que nosotros escogemos los cartones que más nos gustaron.
Sí, ¿es yo primero?
Chavo del Toro va a escoger el que más le gustó a Denise.
Oye, Denise, yo voy a escoger este, por favor. Fanfarrias.
No los dejan los encuentro porque.
Tamborcitos.
Ok. No los encuentro.
Bueno, el cartón favorito de la semana y del universo es este, señoras y señores. ¡El de Pacaso!
Gracias.
Ok,
gracias.
Sí, ya. Sí, lo sé que se repitió, van 3 veces que lo repito, pero es un extraordinario cartón de nuestro jefe, amigo.
¡Ay! ¿Qué pasa? O sea, para que no solo Saldívar.
¿Qué? O sea, aquí también hay clientelismo.
No, es de todo corazón, a mí se me hace extraordinario. Aquí, póngalo a full para que lo vea.
Es lo único que mantiene a Chavo del Toro en
qué
este
belleza.
Programa.
Sí, en el debate dijo Dama de Hielo y la pintó ahí, la gansita, la Claudia, y luego contra Dama de Hielo.
¿No has probado esas gelatinas?
¡Wow! ¡Aplausos, por favor! Jefe, lo prometido.
Tú que estás en contra de los porristas, ve nada más. ¿Te das cuenta, Denise?
En diciembre mi bonote. ¡Ah! Bueno, perdón.
Sí, por lo visto aquí también hay transferencias en efectivo, ¿verdad?
Yo tengo.
¡Ándale!
Tengo otros datos.
A Chavo del Toro lo paso a ver ahí en el Bajo Puente donde vivo. ¿Dónde vive?
¿Dónde vivimos?
Ahí en Bahía Las Monedas.
Ok, gracias.
Y ahora el maestro Alarcón va a decidir cuál es su cartón favorito de la semana.
Mi cartón favorito de la semana, amigos míos, el que merece el guayabo de oro, es del maestro Magú. Ve nomás, qué chulada de cartón. Sí. Denise, los guajolotes explicando el tema de la amnistía. Dice, cuando sean grandes, asalten una pollería, violen una patita, descuarticen una gallina y en diciembre pidan su amnistía. ¡Qué ole!
Exactamente, pues ahí está.
No más.
Y si le rinden pleitesía al presidente o a la presidenta, seguramente se las concederán.
Exacto, y tendrán un bono.
Sí. Pero Magú ya está robando aire.
Esa actitud tiene que ser de por vida, porque en cuanto critiques, te caen las demandas. Vas maldito al fuego. Sí.
No, y te dicen, empiezan a atacarte los cuatro teístas en las redes sociales diciéndote vieja, menopáusica, mal cogida. Nada de eso es cierto.
¡Eso!
¡Ay, eso! ¡Chihuahua!
Y ahora yo voy a decir, quisiera abundar en ese tema, pero tengo que pensar mi cartón favorito.
A ver, Francisco.
Y voy a escoger para esta semana el del maestro Juan Alarcón, el martillo abrazando al cochinito rojo.
¿No lo puede explicar, maestro?
No porque me haya gustado, sino porque sí lo entendí. Alarcón es maestro del humor misterioso, que nunca le entiendes y siempre tiene que explicar sus cartones. Oye, pero no, creo que aquí sí le dio al clavo.
No ha hecho chistes, digo... preparados, porque se ha aventado unos que qué bárbaro. El chiste.
Y todos contra mí.
Exactamente.
Además.
Chiste, chiste, maestro, chiste, chiste. Vete la sección.
No, ya me dio miedo.
Chiste, maestre.
Mira, Denise, cuando te metas en una alberca y te estés ahogando, llora, pero llora intensamente, moquea, grita, aúlla.
¿Por qué, maestro?
Para que te desahogues.
¿Ahora nos entiendes, Denise? Ahora
nos entiendes esta situación. Y ahora vamos a los comentarios rápidamente. Marcela Rosales, saludos, queridos guayabos. Es un placer verlo siempre.
Gracias, Marcela.
Tecnurina, me gustan los abejorritos sobre el escritorio.
Ándale.
¿Nadie dice nada de nosotros? Nada más. Sí.
A ver, si está. J. Sumer 98765, felicidades por su programa. Siempre trato de estar aquí. Ah,
pero ni una mención a mi pelo. O sea, fue un desperdicio de tiempo venir aquí.
La siguiente semana.
Ah, ok.
Ya saben, háganos comentarios sobre el peinado de Denise, por favor. Es muy importante.
Votación, una consulta popular.
¿Qué? Sí, ¿qué peinado escogen?
Que el pueblo elija.
Que el pueblo
escoge
elija.
Denise, Chavo o
subrayen su ausencia de papada.
Sí.
Eso es fundamental para que sean mencionados. Oye, él y ese programa.
Bueno, junto a Pacaso, cualquiera tiene menos.
Parece papada. Que traes un libro.
Sí.
Sí. ¿De qué trata tu libro? A ver. ¿Algo me.
Mi libro es ¿Qué sigue? ¿Cómo ser ciudadano ante un país en riesgo? Porque
¿Es un instructivo para los siguientes 6 años o ya desde ahorita se aplica?
No, desde ahora para los siguientes 6 años, porque yo sí siento que México está en riesgo, ya fuera de broma, y nos va a tocar una labor, la misma de estos últimos 6 años, los próximos 6 años en toda probabilidad. ¿Y cuál es la labor que nos toca? Defender derechos ciudadanos, defendernos ante actos abusivos de poder, exigir transparencia, exigir verdad, no normalizar la mentira. Ese es el México que yo quiero.
Qué barbaridad. Esto sin decir que va a perder Xóchitl, no. Vayan a votar, vamos a tratar de ir a votar. No, porque
¿Cuál es tu pronóstico de veras?
Mira,
¿va a estar cerrado? ¿Va a estar
porcentaje cerrado?
Yo no tengo la menor idea. ¿Por qué me piden a mí cosas que...?
Porque tú eres la politóloga.
Pero, a ver...
Eres la visionaria.
Según el PG, está atrás de ti la
Eres
tía,
de las 50
la tía,
mujeres más influyentes de Twitter.
Todo.
O sea, antes de empezar el programa dijiste, Chavo del Toro, lo voy a echar a perder. Y mira, pasó.
A ver, pero soy
todo por leer tus libros.
Soy politóloga, vaya. No soy bruja. No me puedo meter dentro de la cabeza del presidente. A ver, mi predicción es la siguiente. Yo creo que la elección va a ser más... cerrada de lo que ellos pensamos. Creen, sí. Vayan a votar. Me da igual por quién voten para la presidencia, pero no le den un solo voto a Morena para el Congreso o para los congresos locales. Y digo esto como politóloga porque la lección que debimos haber aprendido de este sexenio fue nunca más volverle a dar tanto poder a un solo partido. A ninguno. ¿Por qué se volvió tan poderoso Andrés Manuel López Obrador? Porque tuvo mayoría en el Congreso. Porque tuvo gobierno unificado y en un sistema presidencial eso permite que el presidente tenga mucho poder y que lo pueda ejercer de manera arbitraria, abusiva, antidemocrática. Las contenciones las tenemos que crear nosotros, los ciudadanos, ustedes son una subespecie de la ciudadanía, los monedos.
Subespecie de chango. Son una subespecie de chango. Debería estar en solo.
Pero los incluyo. Porque hay.
Aunque no hayan evolucionado.
Porque, a ver, no hay democracia sin ciudadanos, no hay democracia sin instituciones, no hay democracia sin crítica, no hay
democracia.
No hay democracia sin periodismo, no hay democracia sin disenso. Y nos han tratado de imponer la visión de que la democracia significa otra cosa. En este libro hablo de cómo el presidente ha acuñado el AMLOañol, este nuevo lenguaje, este nuevo idioma en el cual se resignifican las palabras, ¿no? Ser monero es ser traidor a la patria, ser politóloga es ser espía de un gobierno extranjero y ser demócrata es apoyar a la 4T.
¿El AMLOañol es como decir el New York Times?
No, ese es...
No puede ser.
A ver, el AMLOañol es un lenguaje muy sofisticado donde contrapeso ya es algo negativo.
Con un acento tabasqueño. Sí. Cuando se habla el
sí, a ver, traigan a Claudia aquí. Ella lo imita muy bien, el acento tabasqueño. Yo no. Pausa. Yo no, porque yo no soy calca de nadie.
Vámonos. Ándale tú, menso.
Y hablando de calca, ¿sabes quién calca sus dibujos? Bueno, y con esa nota llegamos al final de esta edición. Muchas gracias, Denise. Un honor tenerte. Disculpa de nueva cuenta todas las barrabasadas de Chavo del Toro.
Genaro Villamil, no es cierto lo que dijimos aquí.
Celebramos la presencia de Juan Alarcón y Chavo del Toro. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana aquí en Hijos de la Guayaba.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.